Son las 11 y 33 de la mañana, son las 10 y 33 en Canarias. Fiel a su cita de todos los martes, está aquí mi querido Javier Sierra. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días. Fíjate que tú ya decías hace unos días, para prevenirnos de que este sería un año en el que Leonardo da Vinci iba a acaparar muchos titulares. Hombre, el hallazgo de unos cabellos del pintor, supuestos cabellos del pintor, iba a ser la gran noticia del 500 aniversario de su muerte. Hemos seguido de cerca este asunto y es el último misterio y la última controversia que rodea al genio del Renacimiento. Javier, ¿tiene base histórica el hecho de que sean pelos de Leonardo?
Bueno, este asunto se parece mucho al de las reliquias de los santos o en fin, las reliquias, por ejemplo, capilares que también están en el mundo islámico o incluso en el budismo, ¿no? Donde se guardan muchos cabellos de grandes personajes históricos. Tiene cierta base. El asunto nos obliga a retrotraernos a la muerte del pintor. El jueves pasado, 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Pocos saben que Leonardo tardó 3 meses en ser inhumado en el sitio definitivo que le correspondería, que era una capilla cercana al castillo de Amboise, al castillo del rey de Francia, Francisco I. Se llamaba la Capilla de San Florentín, un sitio muy bonito, que fue destruido durante la Revolución Francesa. La tumba fue profanada y parece que es ahí donde se da la oportunidad de quitarle algunos restos mortales a Leonardo, ¿no? Hay un jardinero, nos cuenta la leyenda, que en 1790 más o menos rescata esos restos, los entierra, una vez que han pasado ya las hordas revolucionarias, los entierra en un rinconcito del jardín del rey, y no será hasta 1863, es decir, han pasado 70 años, que otro señor, un poeta llamado Arsène Houssay, llega al castillo de Amboise, los desentierra, encuentra el esqueleto de Leonardo, dice él, que bastante intacto, le roba un anillo de cobre que tenía en uno de sus dedos, ese esqueleto, y agarra unos pelos que se queda para sí. Esos cabellos llegan a su bisnieto, que los vende a un coleccionista americano ya en pleno siglo XX, en 1925, y son esos cabellos los que se acaban de recuperar. Por lo tanto, sí que hay una línea que se puede rastrear histórica de esos pelos que se presentaron justo este jueves pasado. Es un mechón muy pequeñito, en una especie de relicario con forma casi de cartera de bolsillo, y que se presentaron junto a una nota en francés que dice que son cabellos de Leonardo da Vinci.
Y eso, ¿qué implicaría para la historia? Tener, por ejemplo, el código genético de Leonardo.
Bueno, pues lo que implicaría, si pudiera extraerse el código genético, que eso está todavía por ver, porque los cabellos no han sido conservados precisamente en lugares asépticos, sino en un cajón, en la mesa de un coleccionista. Bueno, si el código genético estuviera intacto, serviría primero para autentificar los restos que hoy están enterrados en otra capilla en el castillo de Amboise. Los expertos no están muy seguros si son de Leonardo da Vinci o si son de otro señor, porque con todo aquel caos de la Revolución Francesa se mezclaron muchos huesos, ¿no? Y luego también serviría para autentificar un estudio que se hizo hace 2 años solamente, en 2016. Era un estudio genealógico en el que se reconstruyó el árbol genealógico de Leonardo da Vinci desde su muerte en 1519, de su época hasta nuestros días. Leonardo no tuvo hijos, pero sin embargo sí que tuvo hermanos, o medio hermanos, porque su padre, Sir Piero da Vinci, tuvo a Leonardo con una esclava árabe. Era un hijo ilegítimo, pero con su esposa, oficial, tuvo varios hermanos, y ese tronco, esa línea genética, sí se puede seguir. Se ha hecho, de hecho, y se han identificado a 35 descendientes vivos de esa familia da Vinci en Italia, Uno de ellos, fíjate, Franco Zeffirelli, el cineasta, ¿no? Él es el director de Hermano Sol, Hermano Luna, hace tantísimos años, ¿no? La vida de San Francisco de Asís. Bueno, pues Franco Zeffirelli sería uno de esos últimos descendientes de esa rama de Leonardo da Vinci. Con estos cabellos se podría reconfirmar que el estudio genético, en fin, el estudio genealógico por árbol está bien hecho.
Se ha dicho que una persona clave para conocer a Leonardo, su abuelo paterno se llamaba Antonio. ¿Qué sabemos de Antonio?
Bueno, esa es una historia interesante porque nos va a llevar también, gracias a los pelos de Leonardo, a estos cabellos recuperados, a una investigación muy curiosa. Los investigadores que están detrás de esto, que son dos historiadores, Alessandro Bezzosi y Agnese Sabato, han hecho también una investigación muy profunda sobre este personaje, Antonio da Vinci. Es el abuelo de Leonardo, el abuelo paterno de Leonardo. Y este hombre, venía de una familia de notarios de clase media alta para la Florencia de aquel tiempo, este hombre comerciaba con Barcelona, con Baleares y también con el Estrecho de Gibraltar. Y esto ha dado mucho que pensar a estos investigadores porque creen que en los años de juventud y de infancia, adolescencia de Leonardo, Leonardo pudo haberse embarcado con su abuelo en algunas de estas rutas que eran exóticas en aquel tiempo y que, por lo tanto, podría haber puesto pie en la península ibérica, podría haber conocido lugares como el puerto de Barcelona, que tienen cierto reflejo en algunas obras de Leonardo da Vinci. Esto es algo que siempre se había considerado anecdótico, pero ahora empieza a tomar cierta carta de naturaleza. Por ejemplo, la Virgen de las Rocas, que es un cuadro que todo el mundo tiene en la cabeza de Leonardo da Vinci. Esas rocas que están detrás de la Virgen se parecen mucho a Montserrat, en Barcelona. Uh-huh. Bueno, podría darse la circunstancia de que Leonardo, en aquellos viajes con su abuelo a Cataluña, hubiera visto de fondo la montaña de Montserrat y que aquello le hubiera impactado, y por eso las pintó ahí y también en otras pinturas o dibujos que se han encontrado, ¿no? En sus cuadernos de notas se conservan 7.000 páginas manuscritas de Leonardo. Hay alusiones a Mallorca, por ejemplo. Él hablaba de que los mallorquines habían inventado una máquina naval y lo menciona en uno de sus códices, en el Códice Arundel. Es decir, que hay pistas sueltas que de repente ahora con esta investigación podrían tomar carta de naturaleza y acercarnos a Leonardo da Vinci un poco más a nosotros, cosa que no estaría mal.
¿Todos los expertos están de acuerdo en la importancia de estos pelos de Da Vinci o hay alguno que esté mosqueado?
No están todos de acuerdo. De hecho, los impulsores de esta iniciativa han presentado los cabellos en una exposición que se llama Leonardo vive en el Museo Ideale de Vinci, del pueblo natal de Leonardo, porque allí hay una industria, evidentemente, en torno a la figura de Leonardo, pero gente que no está tan apegada a la industria y a querer sacar un rendimiento, digamos, económico y turístico de este asunto, pues tienen como sus sospechas, ¿no? Por ejemplo, Martin Kemp, que es uno de los grandes historiadores de la figura de Leonardo, profesor de Historia del Arte emérito de la Universidad de Oxford, cuando leyó la noticia de los cabellos, dijo una frase a los periodistas que, bueno, que es como muy gráfica. Dice, la temporada de locuras sobre Leonardo nunca acaba. Y bueno, eso tiene algo también digno de reflexión, ¿no? Como Leonardo da Vinci, que fue un personaje que en su época, hombre, no pasó desapercibido, pero casi. Leonardo nunca pintó, por ejemplo, para el Papa en Roma, que es el destino natural de todos los grandes artistas de aquel tiempo, y tuvo que buscarse la vida en cortes nobiliarias de más o menos altura. No es un personaje que lo consideremos importante hasta el siglo XIX, hasta la llegada del romanticismo, cuando empezamos a mirar hacia atrás buscando grandes referentes. Y a partir del XIX, Leonardo ya no es historia, es leyenda. Y sobre las leyendas, claro, surgen todo tipo de chascarrillos y de noticias. Leonardo genera al menos uno o dos titulares en la prensa mundial cada día. Cada día. Eso es extraordinario para un personaje que murió hace 500 años.
Qué barbaridad. Imagínate que él lo pudiera estar viendo esto y diciendo.
Bueno, alucinaría.
Claro, qué pelotazo he pegado más gordo.
Alucinaría. Y luego hay cosas muy curiosas, Carlos, un día si quieres hablamos, pero tú sabes que existía un comercio hasta hace muy pocos años, porque se interrumpió en 2004, que vendía por internet cabellos de personajes históricos. Sí, había un servicio de venta de estos cabellos y cuanto más morboso fuera el cabello, claro, más precio, ¿no? Por ejemplo, los cabellos de Abraham Lincoln con manchas de sangre del agujero de bala que le hicieron en la cabeza, ¿no? Pues esos cabellos se llegaron a vender por $1,500. Era un mechoncito de 15 cabellos, ¿no? Los de Ronald Reagan, que tenían menos interés, pues llegaron a los $600. En fin, que sobre eso un día, sobre las reliquias de la modernidad, no las reliquias de los santos, sino las reliquias que genera todavía hoy el siglo XXI, un día, si quieres, hablamos.
Bah, me fascinará, como siempre. Querido Javier, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Otro para ti, Carlos.